1 recaudado en el 2007. O sea, se recaudó 69.594 millones más que en todo el año 2007. En diciembre también se ha producido lo principal recurso incremento en todo el año con respecto al año anterior, 2007. El IVA creció interanualmente 28%. Se puede concluir que la recaudación del año 2008, a pesar de la crisis internacional, mostró un alto crecimiento interanual en todos sus rubros, lo cual posibilitó el sostenimiento del superávit fiscal.
Está muy grave el médico trasplantado del corazón. La familia admitió que solo espera un milagro. El delicado estado en el que llegó a la operación Jorge Rodríguez Kirchner, su cuerpo rechazó el órgano. Su hermana Paula expresó su dolor y esperanza por Radio 10.
Su pronóstico era reservado y muy grave. Yo lo primero que pregunté era si cabía alguna chance de vida. No, nuevo trasplante no hay, por lo menos para saber a qué atenernos. Y bueno, nos explicaron que la mortalidad es muy, muy alta en estos casos, pero que alguna chance mínima había. Así que bueno, nos vamos a aferrar a esa mínima chance y a un milagro de nuevo.
Chaván reiteró su inocencia en la causa Cromañón. El ex gerenciador del boliche negó haber pagado coimas a la policía. Señaló que decir eso es un absurdo, una tontería. En diálogo con Radio 10, aseguró que no tenía necesidad de sobornar a las fuerzas de seguridad, ya que siempre había un camión policial en la esquina.
Hoy repitieron esto, que las bengalas era una cosa común. Desde el año 99 dice que en los recitales de callejeros lo veían, que no es verdad. En el año 99 callejeros no usaba bengalas. Sorprende, y acá estoy defendiendo a callejeros, la seguridad era re exhaustiva. Lo dicen todos, que nunca en su vida había dado un recital, le habían sacado las zapatillas, que los cachaban, que le sacaban la remera, que hacían esto. Nunca en su vida, que estaba diferenciado hombre, mujer. Acá no hubo un incendio tradicional, fue todo hormigón. Lo que mató a la gente son 80 metros cuadrados de paneles acústicos ignífugos. Cuando hablan de ignífugo, tienen que tener cuidado porque es más tóxico. Entonces, cuando socialmente dicen ignífugo, no implica nada.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hablaremos hoy, queridos amigos, de Yama y el paraíso en la India. Atención. En los primeros tiempos védicos, a los muertos se los podía enterrar o quemar. En la India estamos hablando. Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias distintas sobre el estado futuro de la existencia. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rodeaban el lugar donde habían sido sepultados y perseguían a los vivos, y los perseguían hasta que sus cuerpos eran quemados. Es decir, aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración creían que de ese modo transferían a las almas a un sitio que no era las inmediaciones de la sepultura, un sitio de bienaventuranza. Ese lugar estaba gobernado por Yama, que además fue el primero de los hombres. Yama era también el rey de los muertos y había explorado las regiones escondidas y dio con el camino que luego se llamó el Sendero de los Padres, que servía para ir al paraíso. Parece que las almas subían por aquel sendero en carro, lo cual es una comodidad para uno que acaba de morir y no está para largas jornadas de agamba. En el cielo de Yama, los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban con sus antepasados. Esa era la felicidad primera, al menos en algunos casos, ya que hay antepasados que es preferible no encontrárselos. Esa era la felicidad primera y la mayor del cielo indio, la de reencontrarse con los muertos queridos. Cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado, porque yo me imagino una escena que suele ocurrir, que debe ocurrir seguramente, si es que hay cielo, y ojalá lo haya, yo no lo creo, pero ojalá. Imagínense, usted llega y aparecen todos los parientes que se murieron por ahí hace mucho.
¿Cómo andaba?
No, por ahí no se lo reconocen usted, no miran. ¿Y este quién es? ¿Qué tal? Ese soy Guile. ¿Qué? Entonces, alguno que se murió más, en una fecha más reciente, dice, este es el hijo de fulano. ¡Oh! Y se casé, ¿no? Ese reconocimiento, incluso gente que uno mucho no quería. Porque no sé, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Sí, es cierto, porque los parientes, si uno va para atrás, son cientos de miles, ¿o no?
Este se dijo, mirá vos, che, ¿qué haces? Bueno, yo no te conocí, porque ya me había muerto cuando naciste, pero... Me dijo, me habló mucho, dice, tu abuela de vos. Oh, dice, lo que es esa vieja.
Ahora, me resulta aterrador si la muerte se parece tanto a la vida y al tedio, a ese tipo de tedio.
Pero, no hay tedio. Si se parece a la vida, ¿de qué tedio me habla?
No, a esos aspectos de la vida, ¿no? El seguir siendo...
Bueno, pero tienen que haber esos aspectos de la vida. Unamuno decía, hoy citado varias veces, le decía a Dios que no tenía otro paraíso que darle que su pasado. ¿Qué paraíso le iba a dar? Uno inédito. Tenía que darle un paraíso que él ya conociera. Cualquier cosa desconocida ya no era el paraíso. Y tenía razón. Nuestro único paraíso posible es lo que ya tuvimos, o lo que quisimos tener y no tuvimos, pero conocimos. Yo no quiero un paraíso de veredas de diamante. Quiero ese paraíso. Ese paraíso que es este momento. Este momento con sus inmensas posibilidades.
Eso le iba a preguntar. ¿En qué momento de su vida lo fijaría al paraíso?
En cualquiera.
Ah.
En este, que es el único.
Claro.
El único momento que hay en nuestra vida es este. No hubo nunca otro. Bueno, pero volvamos a Yama. Entraba, le daban un hogar al tipo, mirá, aquí este departamentito. Entraba una vida perfecta. Yo no estoy de acuerdo con esto. Coronada con el cumplimiento de sus deseos. ¿Qué sé yo si es así? Yo no sé si quiero que suceda lo que yo quiero. Por ahí deseo ser contrariado en algún punto.
¿Y después qué hace? Digamos, una vez que
después
ya está
de ser
coronado.
Claro, si cada deseo es un sinónimo de cumplimiento, entonces no es deseo, no hay distancia. No hay piolín, no hay distancia. Cualquiera que haya estado en algún entrevero amoroso,
sí, no,
conoce
vale.
Perfectamente eso. ¿Qué quiere? ¿Que se te cumpla el deseo en el mismo momento que lo tenés? No existimos. No podemos ni desvestirnos.
No podemos ni llegar adulto, me parece.
Nada,
porque
claro,
los deseos de los niños se cumplen, se intoxica a los 5 minutos.
Sí, listo. Se comió todos los chocolates del mundo. Bueno, las bellezas del cielo de Yama las cantó el sabio Nagala. ¿Qué tal Nagala? Cuenta el sabio que en aquel hermoso dominio nada era ni demasiado caliente ni demasiado frío. Mal lugar. Donde todo tibio, ¿qué sí. es esto? Medioso todo.
Hasta ahora no me gusta.
Hasta ahora no voy yo. Esto me gusta. La edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Es lo segundo y lo tercero. No sé, yo quiero tener hambre y sed. ¿Para qué? Para saciarlo. Son formas del deseo. Y no que sos un florero. Las flores, hablando de esto, perfumaban más.
Tampoco.
Tampoco, prefiero que no me gusta ese olor a,
desodorante de ambiente.
Podrido que tienen algunas flores. Había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. Ahí me gusta. Pero esto no me gusta. Las ninfas reían todo el tiempo. A mí cuando se me ríen todo el tiempo es una pésima señal. En serio, la mina que está siempre riéndote, riéndose, no te da bolilla. Y se ríen para no darte bolilla, te lo digo. Es un recurso. La mujer acosada, cuando ve que ha tenido la mala suerte de salir con un gil, y que además no le gusta porque le da asco, ¿qué hace? Y se ríe. Se ríe porque en cuanto se ponga seria, mire seria, el tipo se le acerca y
claro,
te toca.
Claro. Claro, claro.
En cambio, mientras te reís, es muy difícil que el tipo se quiera hacer romántico
sí,
y ponga voz así y ojos de carnero degollado, ¿no? Eso cuando está seria o callada, así que habla. Cuando una mina te hace ja, no te quiere. No te desea. Por ahí te quiere, pero no te desea. Bien. En la asamblea de Yama, cuyo salón tenía el resplandor del sol, los siervos contaban los días de los mortales. Eran funcionarios del paraíso que vestían de blanco. Yama estaba sentado bajo un árbol, tocaba la flauta y bebía soma, que es el licor de la inmortalidad, el equivalente del néctar. Usted sabe que los dioses griegos excavaban néctar y morfaban ambrosía. Bueno, estos bebían soma. Yama se encargaba de dar a los fieles tragos de soma, no tragos de sombra como la zamba. Dame a beber de tu boca los tragos de sombra, etcétera. No, tragos de soma. Dicen que los infieles no entraban a ese paraíso, siempre es así, ¿viste? Y eran destruidos o condenados al infierno, llamado curiosamente Put.
Lo mandaban ahí.
Sí. Ya todos saben que el infiel está de luto. Comenzaba un verso del sabio Nagala.
Difícil de corear.
Sí, sí. Los mensajeros de Yama eran la paloma y el búho. Oh. Tenía también dos perros, cada uno con cuatro ojos, sin que sepa yo con qué ventaja. Sin embargo, en los tiempos posvédicos, Yama presidía un sistema más complicado de infiernos. Ahí llevaba una soga para atar a las almas, y todo era más terrible. Yo sé que Yama tenía un grupo de generales y 80.000 soldados que todas las mañanas, en aquello que era el paraíso al principio de la charla y que ya se ha transformado en el infierno, vertía en la boca de los malvados fundición de cobre fundido. Y hacía abrir la boca al malvado y le vertía cobre fundido para que aprendiera cuántos pares son tres botas.
¿Lo mataba inmediatamente?
No, porque ya se había muerto el tipo.
Ah, correcto.
Yama podía conseguir prolongar la vida de alguno que se había muerto a condición de que otro tipo entregara sus propios años. Por ejemplo, vos te morías, pero venía un amigo que ya estaba medio aburrido y decía, un momento, déjelo acá el muchacho. Me muero yo. ¿Cuántos años me quedaban? 10 años. Bueno, que los vivo acá el muchacho. Contemos una historia en que aparece, una historia que aparece en el Mahabharata. Dicen que una doncella llamada Parmadharva era la más hermosa de las mujeres. Un joven brahmán llamado Ruru se enamoró de ella y fue a pedirle a Pramati, el papá de Parmadharva, que le diera su mano. Hubo acuerdo, Parmadharva fue prometida en matrimonio. Muy bien, pero unos días antes de la boda, Pramadharva estaba jugando con unas compañeras y pisó una serpiente, un suceso muy común en muchísimas mitologías. Recuérdese a Eurídice, a toda esa gente. Pero pisó una serpiente, la serpiente la mordió y Pramadharva murió. Todos lloraron a la hermosa muchacha, pero Ruru, desesperado, le pidió a Yama que pusiera en juego aquel poder que hemos citado, mediante el cual un individuo podía ceder su vida por la de otro. Un enviado de Yama respondió: si renuncias a la mitad de tu vida en favor de tu amada, Pramadharva se levantará de nuevo. Esos son verdaderamente dioses que te contestan, que te hacen una oferta razonable. No, se murió. Lástima que no existen. Ruru aceptó inmediatamente, sin dudarlo. El emisario celestial se presentó ante Yama y habló del pedido del enamorado. Yama cumplió con su deber. Pramadharva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, pero felices.
Perfecto.
Un detalle final. Una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de Yama era que el hombre tuviera descendencia masculina. Solo podías alcanzar el cielo si tenías un hijo varón. Después de la ceremonia de cremación, el varón pronunciaba algunas palabras rituales y ahí te dejaban entrar en el cielo. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, y cada vez que nacía una niña era un desengaño. Esta es una mitografía evidentemente machista. Muchos hombres que no habían logrado tener hijos varones, esto es interesante, se insinuaban, ya bien entrada su madurez, a cualquier mujer solo con el propósito de la fecundación. Era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para facilitar la entrada al cielo de hombres desesperados. Dice el cronista: pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. El primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Claro, si la castidad no te servía para nada, ¿no? Bueno, una de las cosas que me... Qué lindo de ir por la calle y abordar a una mina y decirle...
Hijo varón.
Claro. Únicamente me animan propósitos fecundantes, señorita.
Qué
no me tome por lo que no soy. No se confunda, exactamente. Solo deseo fecundarla con el mayor respeto. Bueno, si me lo pide así, dice: fecúndeme. La fecunda de arriba abajo, ¿no? Bueno, diré, para terminar esta charla y compartiré con ustedes esta idea, que un poco la dijo Barton, ¿no? Una de las cosas que a uno lo hacen un poco agnóstico es la descripción de los paraísos, que no resulta atractiva. Le describen el paraíso y vos tenés ganas de salir rajando.
Parece la Villa Olímpica lo que describe.
Parece un poco la Villa Olímpica, sí. Bueno, a mí me gustó el novio... el novio ese que se presentó ahí, que bueno, muy bien, yo te entrego la mitad de mi vida. Esos son novios, ¿no? No como de algunos novios que ni un alfajor te regalan.
No, a la novia muerta dice: bueno, ya conseguiré otra, pero...
Ah, bueno, dice: me tengo que ir, que mañana...
Vivo hasta los 60 años, dice el tipo.
No. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con el paraíso de Yama, con...
Prácticamente no hay tangos de ese tema.
No hay. Pero le conté esta historia de este muchacho Ruru, que ofreció su vida por la novia que se le había muerto, y él me regaló, el discotecario, me prestó, no me lo regaló, el tango La Novia Ausente.
Ah, está muy
la
bien.
La Novia Ausente está bien, y ha sido compuesta por Enrique Cadícamo, es un tango compuesto por Enrique Cadícamo, en honor a Ruru.
No, no creo.
Seguramente, estoy seguro de eso. Después no dice nada la letra.
No lo dice, por eso.
Pero no lo dice para no irritar al comisario. Escucharemos la versión clásica de Carlos Gardel de este tango, este bellísimo tango que se llama La novia ausente. Adelante.
A veces repaso mis horas aquellas cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa me partías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la piel. Al raro conjuro de noche y receda templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, en un vaso olvidado se desmaya una flor. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males. Qué pena altiva, hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te besé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y receda templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, La novia ausente.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu tip y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás dejarte a tu PC 5 temas de Arjona a solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10 y disfruta la mejor música. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La venganza será terrible.
Like so many girls, Jenny Wren could sing. Somewhere.
light of life, day by day. She saw poverty breaking her home. We need warriors, took us away.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. Say, are you married? We'll say no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Are you listening? Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. We'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a world of wonderland.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Estoy harta de lo que me está pasando, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, o mi casa es una roña, también lo mismo. Y aquí tenemos monografías tales como sesión de belleza para el canario.
Mira que viene, ¿eh?
Porque hay gente que tiene el canario que da vergüenza. Usted entra y dice, eso que está ahí, eso es un canario. Y no parece un canario, parece una basura.
Yo conocí a una persona que tenía un canario obeso, gordo.
Ah, lo peor que puede haber, un canario.
Era un pollo.
Estaba deprimido, se ve en la jaula, o algún alimento que le estaban suministrando tenía demasiadas calorías o algo.
Claro, sí, sí, es el famoso canario gordo. Me está engordando el canario. Es una frase que los veterinarios conocen. Te miran, lo sé, ya sé, se le está engordando el canario.
Y sabe que el canario tiene un problema cuando engorda, que es que las piernas no le engordan. Siguen siendo flacas. Claro.
El pájaro en general. Sí, sí. Al pájaro no le engordan las patas, entonces no. Se le arquean. Y va arrastrando, camina arrastrando el vientre de una manera penosa, que pasa de ave a reptil, verdaderamente. Vamos a ver qué dice aquí, respecto de estos desagradables problemas. Dentro de la rutina de belleza que necesita el canario, se incluye un corte periódico de uñas. Claro, porque el canario se rasca por ahí.
Se desgarra todo.
Se desgarra. Se desgarra. Hay canarios que se han arrancado las vísceras.
Desfigurado también.
Claro. ¿Eh? El canario está tranquilamente. Vio que el canario no tiene muchas luces, vamos. Si no, no sería canario. Sería físico nuclear. Y entonces se va a rascar y se me pica, dice el canario, y se rasca. Y las uñas afiladas.
Garfios tiene.
Claro, se la pasa por la cara. Oh. Se arranca todo.
¿Y queda que desplumado?
Un monstruo queda.
Un monstruo queda y no, y se muere enseguida.
Pero no tiene un tope la uña, o le crece indefinidamente.
Le crece indefinidamente. Si usted no se la corta, usted que es un cristiano, que es el dueño.
Sí, 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 sí.
El canario no tiene ánimo como para agarrar una tijera.
No, no puede, no puede.
No puede, no, puede. No le da, con qué mano se va a cortar, sino el canario.
O sea que el canario en estado salvaje, que es una especie imposible.
No, 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 porque
ellos gastan la uña.
La uña, la raspan contra ponerle una piedra durante...
Ajá. Sí, 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 sí.
Si todo el rato...
La va lijando.
Claro. Usted, en la naturaleza todos los animales se cortan. Sí, sí, sí. Y por eso no tienen tiempo de comerse unos a otros, porque se están lijando la...
Esto se ve claramente, por ejemplo, los perros que viven en la vida silvestre, salvaje. Sí. El perro salvaje.
Ah, sí.
Tiene las uñas perfectas. El perro de departamento hay que cortárselas porque le empiezan a crecer...
Porque el perro salvaje, ¿cómo le llaman al perro?
Cimarrón.
Cimarrón, efectivamente. Usted lo ve, está todo el día así. Usted oye, va por la pampa caminando.
Sí, sí.
No vaya, pues se lo comen los cimarrones. Y siente. Y son los perros cimarrones que se están gastando la uña.
Sí. Hay un equilibrio natural en el animal. Cuando el animal está en cautiverio... Pasa de todo.
Pasa de todo. Por eso yo soy partidario, junto con el señor,
sí,
que somos de Greenpeace.
¿Qué quieren, liberar al canario?
No. Queremos que todo sea natural, que el hombre no intervenga para nada. Por ejemplo, viene un turco vendiendo de a pie en la pampa,
sí,
caminando, un turco en la neblina. Viene, lo salen los perros y marrones, se lo comen, no hay que intervenir. Porque es el equilibrio natural.
Sí, sí. Están buscando alimento.
Claro, porque si no, tendríamos una sobrepoblación de vendedores de telas en la pampa.
Ah, mire
usted.
Entonces
hay que dejar todo. Yo veo, usted está esperando el colectivo.
Sí.
Viene un tigre en el África, ponele. En el África ya esto lo tienen así. Hay un tipo
en ley.
Colectivo.
En ley.
En ley. No podés intervenir. No interviene nadie. Viene un tigre, te come. Te come, equilibrio ecológico, dice el policía que está ahí, jugando con el revólver.
Discúlpeme, si ahora mismo entra un león y se lo come usted, no intervenimos.
Esa es la idea. Esa es la idea.
Pero ¿sabe cuál es? El león es sabio, porque, por ejemplo, supongamos que quiere comer a alguno de nosotros. Él come hasta que se siente saciado.
Claro,
y después no va a comer de angurriento.
No, no va a picar. No. Por ejemplo, él no agarra, empieza a picar, hay un cacho de Barton, un cacho de este, como alguno.
No.
A ver qué tal está Gillespie, no. Él agarra el que tiene más cerca, se lo come y se lo come hasta que se le fue el hambre.
Sí, sí. Y después se va, caminando.
Se va tranquilamente y me mira a mí, que yo a lo mejor estoy ahí ya dispuesto para ser comido, ya sí, me resigné sí. o algo. Y dice, no, ya está.
Y otro día vengo.
Otro día y me hace un poco así como diciendo, ya te voy a comer.
Y deja los rastros ahí de los cadáveres.
Vienen los buitres.
¿Qué quiere que haga? Que limpie. Es un león, no es este...
Óyeme, aparte de una vez que se va el león, vienen otras alimañas, claro, ¿no? Como las hienas.
Si el león deja algo, viene la hiena.
La hiena, que son...
Este señor.
A la noche.
Se ríe un poco y se come lo que dejó el león. Y después vienen los pájaros.
Los pájaros.
Se come lo que dejó la hiena.
Limpia los huesos.
Y no queda, a la mañana siguiente no queda nada, queda todo limpito. Y dice, ¿quién vino acá?
Los de
Maldiva. No, dice, vinieron primero el león, después la hiena, después los pájaros, después los gusanos.
Qué lindo, ¿no?
Todo eso es lindo y sin embargo nos negamos a recibir esa cosa tan hermosa que tiene la naturaleza. ¿Para qué? Para la civilización y todo. Por eso nosotros aquí en Greenpeace con el señor queremos volver a la barbarie, a la incivilización, a la ley de la misma, de la selva.
Y digamos, no en vano le tocamos el timbre a usted.
Sí.
Porque usted se preguntará por qué vinimos.
Claro. Me pregunta por qué vinimos y vinieron juntos, no sé si son de la misma agrupación.
La misma compañía. Oído, le acabamos de decir que somos de
Está muy bien, está muy bien.
No quiere decir nada.
Siempre de a pares, así.
No, pero bueno, que...
Está muy bien.
La, ¿qué vino a pedir, señor? La denuncia concreta es la de que usted tiene el canario...
En mal estado.
En mal estado.
Que tiene el canario que... Hace mucho que no lo lava.
Discúlpeme, el libre albedrío de la naturaleza hace
no,
suyo.
No, porque usted lo tiene en cautiverio.
No, claro.
El canario si estuviera...
Si el canario pudiera bañarse.
Si usted lo dejara suelto al canario, el canario se baña solo. Claro. Pero usted lo tiene agarrado, entonces tiene que hacerse cargo de la manutención
y del cortado de uñas,
cortado de uñas, depilación.
Mire, yo no voy a permitir que alguien entre en la intimidad de mi hogar a ver cómo tengo el canario, si lo tengo sucio, si lo tengo limpio, cómo lo tengo.
Momentito, porque nosotros tenemos casi capacidad policial de entrar, ¿eh?
Pero está por salir una ley que rece que no salga en los próximos 5 minutos porque le confiscamos todo. Al canario nos lo llamamos, por empezar. Sí, sí, sí. Por más que usted grite y su mujer pida por Dios.
Mírelo como lo tengo, mírelo.
A ver.
Ah.
Esto es una porquería.
La verdad, ¿no? Que está muy mal. Primero es blanco.
Sí. ¿Estás seguro que es un canario?
Me lo vendieron como canario, pero la verdad que...
¿Color blanco era el original o amarillo? Está medio desteñido. ¿Era amarillo antes?
En la etiqueta venía amarilla, la foto era amarillo.
Bueno, acá, y acá le están faltando unas vitaminas básicas y la alimentación...
La vitamina A.
Sí, sí. Y las uñas, mire lo que son, le dan vuelta...
Y negra las uñas, como...
Es terrible lo largas que son las uñas, está... Cabeza abajo está en el palo. ¿Qué tan largas que son las uñas?
Le gusta colgarse así.
No se puede agarrar, tiene las uñas tan largas que no puede...
Es un murciélago. Le voy a dar algunos consejos acá. Dice, el canario que vive en jaula pequeña y con piso de alambre... Son los más perjudicados, imagínense. ¿Le gustaría a usted, esta es la sección, le gustaría, Rolón, así esto.
Sí.
¿Le gustaría a usted vivir en una celda pequeña y encima con el piso de alambre?
¿Qué quiere, que le ponga parqué al canario?
Sí.
Es como una jaula con
parqué. 30 centímetros de parqué, ¿sabe cuánto vale? 12 pesos. Y ya lo deja el canario perfectamente.
Y el canario, otra felicidad tiene el animal.
Los canarios levantan el parque y hacen asado, me dijeron.
Sí, sí, a mí también me dijeron lo mismo. Bueno.
Ahora, escúcheme, mire lo que es esto. Estoy mirando acá el doble fondo que tiene la jaula.
Pero
esto es todo desechos.
Sí, todas las heces.
Sí.
Todas las heces.
¿Qué es, señor?
Sí. Hemos visto incluso canario.
Sí.
Que se comen las heces.
A falta de alimento.
En primer lugar, dice, deberá lavarle las patas con agua jabonosa. ¿Cómo las patas? ¿Los pies?
Bueno.
Con agua jabonosa. Luego, sosteniendo la luz intensa, se debe ver una vena delgada. Mira vos.
A trasluz.
Sí. Utilizando unas tijeras fuertes, se cortarán hasta un poco más abajo de la terminación de aquella. ¿De aquella cuál? De aquella que está allá. Disculpe, sí, ¿cuál es aquella? ¿Cuál es esta?
No, yo no veo el límite entre el dedito y la uña.
Cuidado,
¿por
eso,
dónde corto? Por
cuidado, acá. Porque la
no corte la vena, dice, porque puede sangrar. ¡Ah! ¡Mira, qué chorro que largó!
Me hubiera avisado.
Tiene.
Pero parece un tintero el canario.
Sí, sí. Tiene la vena sobona, ahí el canario.
Pero no se veía.
Es ¿cómo? Una vena que tienen, que va desde la uña hasta prácticamente la nuca.
Pero algo tenemos que hacer, se está desangrando.
Una vena principal, la cortás ahí.
¿Cómo le cortaron la pierna así?
Como chorrea sangre este canario.
Bueno, haga algo, Greenpeace no tiene un servicio así de ayuda, de emergencia.
Sí, póngale el hielo ahí.
No, le... La pata para arriba, pongámosle, por lo menos.
Para que no... O apriétele con los dedos, sí, bien fuerte, y téngalo así. Con un broche, ¿trajo broche de la ropa?
Tengo el de la bicicleta.
El de la bicicleta del otro día.
Sí.
Está. Le pone, le aprieta bien el canario, le va a quedar... Sí. Está medio rengo el canario,
ahí está.
Pero
se le está inflando la cabeza, ¿no? Se le está yendo la sangre.
Miren los ojos rojos.
Mira, qué pedazo de cabeza presión que tiene este canario.
Ahora es el exorcista, el canario poseído.
El canario, le voy a hacer una pregunta casi mística. ¿Un canario puede ser poseído por, por un mal espíritu?
Sí, señor. Cualquier animal, por ejemplo, perros.
No,
el perro se puede volver diabólico.
Mi canario es diabólico.
Sí. Cualquier ser vivo puede ser poseído por el demonio.
Es diabólico. Usted lo ve la expresión que tiene el canario de malevolencia.
¿No tiene cara de bueno?
No.
Es raro que un canario no tenga cara de bueno.
Y le salió un cuerno. Le salieron cuernos cuando viene mi novia, el canario me guiña el ojo y me hace como...
¿Cómo qué?
Me hace
¿qué
gesto,
le hace? ¿Qué
me hace
que
gestos
ver?
Obscenos. Parece, ¿no? Como... Y mi novia se empezó a dar cuenta.
Y sí, pero...
Y dice, che, escuchame, este canario me está faltando al respeto.
Está diabólico, está
poseído.
Está poseído por el diablo.
Pues yo vi muchas películas de exorcista y en la esquina de mi casa hay un muchacho que es exorcista.
Le hicieron un trabajo al canario ese.
Sí, para mí sí, gente que te lo envidia. Gente que te envidia el canario y te lo mira y te lo pasa de ojo.
Cuidado porque lo puede atacar a usted,
La envidia es lo peor que puede haber.
Sí.
Yo conocí un muchacho que me envidiaba el programa.
¿En serio?
Sí, entonces venía y nos miraba y la gente empezó que no escuchaba más, ¿no? Porque este me lo recitaba.
¿Tanto poder tenía?
Tenía mucho poder, un tipo con mucho...
Que venía y miraba.
Venía acá porque él tenía envidia. Y lo miraba especialmente a Rolón. A Rolón lo que le envidiaba era la remera, la polera amarilla que tiene Rolón.
Sí.
Se le envidiaba a este muchacho, ¿no? Y Rolón sabe esas cosas, para eso es para la lista, me dice... Dice, mirá, dice negro, me decía con voz así, con mucho aire, ¿no? Mirá, negro, me dice. A mí me parece que esa persona que está ahí me está envidiando, principalmente a mí. Y,
muy bien que lo detectó, muy bien el diagnóstico.
Sí, la semana pasada, me envidia a los pacientes. La semana pasada se plantaron 5 locos que me dijeron que no se iban a atender más. Yo le dije,
bueno,
el programa también está haciendo...
Ese hombre estaba haciendo un trabajo con Rolón y con usted.
Pero contra la envidia, usted se tiene que poner, por ejemplo, un moño rojo.
Arriba la polera amarilla.
Pero justo, no se le veía por la polera, vio, se metía el moño que tiene una polera con mucho doblez.
Fue Cruciani parecía con la polera y el moño.
No se veía el moño rojo. Yo le digo, mira, cabrón, el tipo que te está envidiando tiene que vértelo el moño.
Claro,
para que vea que no te tiene que envidiar más.
No, pero estéticamente no debía quedar bien la polera del moño.
Y él me dice, yo lo que tengo, dice, tengo muchos pacientes envidiosos, me dijo, ¿no? Todo esto mientras iba a la propaganda, ¿no? Por eso
le digo. La conversación es que está fuera del aire.
Está fuera del aire. Dice, el loco es envidioso. Dice, porque me ve a mí que soy el psicoanalista y que. Yo no tengo que andar confesándole nada, qué sé yo, y tiene que pagar. Primero, me tiene que pagar. Yo estoy ahí, le pongo cara al canchero y le pregunto cualquier cosa y él me contesta. Se siente, le da envidia, quisiera ser yo él. Me dice, hay que ver cómo me envidian, dijo Rolón mientras se rascaba contra la pared.
Ahora, escúcheme, ¿y cómo hicieron con este hombre? Porque...
No, lo que me decía Rolón es que tanta envidia... a él se le empezó, primero él lo notó en el canario, pues le envidiaban el canario empezó a sentirse mal, la polera se le agujereó,
Bueno, que se derivan. Yo noté que usted puso este cortinado rojo inmenso acá.
Sí, sí.
Y cambió las butacas por butacas rojas.
Sí, sí. ¿Todo para qué? Para el vídeo.
No, ahora está fenómeno todo.
Ahora está bien. Ahora está bien, pero hay gente que vive mucho. Eso...
No hay que engancharse con la energía negativa.
No, no, sí, no me engancho, pero imagínese, ¿no? Imagínese, están haciendo, me hicieron un trabajo. Un día salí de mi casa y encontré una gallina.
Bueno, eso es rituales que tienen que ver con un banda.
Un banda, sí.
Religión
una de... banda.
Pero una gallina en qué condiciones, caminando...
Una gallina, viva o estaba muerta. Una gallina, yo la voy a poner a examinarla.
¿Viva o muerta?
No, viva, viva, la gallina, no, eso sí...
Era
viva.
Antes del sacrificio la gallina.
Claro, se ve que yo salí justo y el tipo...
No la mató.
No la alcanzó a matar y salió corriendo. Y la gallina estaba ahí, cocorocó, haciéndose la inocente la gallina, ¿no? Como diciendo... Como yo estoy aquí, qué sé yo, hacía como que comía maíz...
Era un trabajo a medio realizar.
Claro, por
en
suerte.
En el centro comía maíz y
sí, bueno, pero si así, miraba, cocorocó, qué sé yo. Le digo, no disimulé, le encajé una patada a la gallina. Así que me querían hacer un trabajo.
Sí, pero estaba... ¿qué sabe? Había una gallina que estaba ahí, que por ahí se le escapó a alguien.
Sí, se le escapó a alguien, se le escapó al tipo que me estaba haciendo trabajo.
Porque es muy raro que una gallina viva, es muy raro una gallina viva.
Claro.
Esté sí. Caminando por la ciudad.
Es raro. En general no dura. Una
no
gallina.
Más raro.
Nosotros hicimos en Greenpeace una experiencia que era ver cuánto dura una gallina viva en la calle corriente.
Nada.
No dura nada. Máximo 60 segundos. Porque que no la agarra y la cogota directamente y se la morfa o la pisa un tranvía.
Sí.
Es que la gallina no se caracteriza por su raciocinio.
Por eso.
No, entonces sí, sí, anda entre
los dos.
Está mal adaptada la gallina a la vida ciudadana. Especialmente ahora, el subterráneo, por ejemplo. ¿Tiramos una gallina al subterráneo?
No, no sabe para dónde ir.
No, vino el subterráneo. ¡Ah! ¡Oh, la gallina!
Pero ustedes hacen esas pruebas,
¿sí? Hacemos, sí, para ver cómo reacciona el ave ante la vida esta del ser humano, que es tan espantosa para toda la naturaleza.
¿Y ustedes examinan a todas las especies así?
A todas las especies, efectivamente.
¿En la ciudad tiran especies, por ejemplo, no sé, una ballena?
Una ballena, efectivamente.
¿A dónde la tira?
Al subterráneo La Croce. Se quedó enganchada en el caño, no pasaba la ballena. No pasaba y le digo todavía, estaba, no me acuerdo.
No sabíamos qué hacer nosotros, le llevábamos agua, había un bebedero ahí en la estación.
Le tirábamos, salpicábamos un poco la ballena, nada. La tuvimos que empujar hasta Dorrego con un tren, con un subte, sí. Para sacarla. Y
yo le dije,
al final, la conclusión del trabajo fue que no se adapta a la ballena.
No.
La ballena no se adapta en absoluto al subterráneo B. Ese era. Todo el texto del trabajo era ese.
Y hay manera de hacer convivir, porque el reino animal, ustedes que lo conocen tanto.
Y él también.
El reino animal parece que tiene dificultades de convivencia, porque de hecho hay animales carnívoros que comen a otros animalitos.
Pero eso está bien, señor. ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir?
Y usted considera que sí, pero ¿no está en inferioridad de condiciones un animal que come vegetales, un animal vegetariano?
No, señor. No, señor.
No, señor.
No, señor.
No, señor. Ya está.
Porque... Le puedo decir una cosa.
Dígala.
No.
El león depende del venado, pero el venado no depende del león.
Mi padre siempre me decía eso, antes de meterme una patada. Pero fíjese que el vegetariano...
No, lo que le quiero decir...
La comida no le sale rajando.
Por eso, eso le quiero decir.
El león lo tiene que correr al venado.
El león tiene una vida útil.
Claro, que sea, por eso tiene que correr 20 kilómetros un venado. Un animal herbívoro se va a comer, ponerle un finucho.
Y en todo lado.
Un finucho.
Sí.
¿Y dónde ve un finucho que salga rajando? No sale corriendo. El finucho se queda ahí, está enterrado. Bueno, ya está, bien, se lo come... Y nada, es apenas sensitivo.
Sí, 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 sí. Y en el invierno, que los animales se van, migran,
tienen que migrar,
el león queda sin nada. O todo el invierno...
Dice, no emigran, dice, y sin embargo no emigran. ¿Y qué va a comer? Dice, nada, no come nada. Y hay que ser leona. Y en cambio, otros animales tampoco comen nada. Porque ahora estoy pensando en invierno, por ahí las plantas tampoco...
Le digo otra cosa, no es fácil ser león porque el león no hay uno solo. Hay 30, 40.
Claro, y venado, hay, pero no tanto.
Ahora, discúlpenme, yo estoy escuchando en ustedes un favoritismo por los leones que me sorprende.
Ah, sí, sí.
No, ah, bueno, el rey de la selva.
Claro.
Dígame otro rey.
Pirámide otro. Arriba de todo el león, que no tiene predador.
Dígame otro rey de la selva.
Pero ustedes tienen que preguntar a las especies.
Con el mono hicimos unos trabajos muy interesantes también, ¿eh?
¿Qué hicieron con el mono?
Toda clase de trabajo.
Histérico el mono.
Nos sentamos con un revólver al mono en el Roxy.
Vació un cargador en 30 segundos.
Pasó desapercibido.
¿Esa fue la conclusión del trabajo también?
Sí.
Se fue con una mina el mono, a las 2 de la mañana, de la mano.
Ganador el mono, Ganador.
Se adaptó perfectamente.
Y pusimos abajo del de la ballena, el mono se adapta perfectamente a las reuniones bailables del Roxy.
Ahora, discúlpeme, si el mono se parece tanto a nosotros...
No, momento, no pluralice.
A ustedes. ¿No habrá entre ustedes un mono?
Bueno, nosotros sospechamos de un gerente de producción. Es un mono.
Sí, la verdad que sí.
Nosotros no le podemos decir nada porque justamente somos de Greenpeace. Y a veces elegí.
Es muy impulsivo primero, ¿no? No, le llevamos las carpetas con las investigaciones, las tira al piso, las revolea. Pisa los gritos.
Y hablar de la banana.
¿Qué hace con la banana?
No se las come, pero tiene los cajones llenos de banana.
Ah, pero entonces es un mono, discúlpeme.
Pero ¿y cómo se lo decimos? Porque por ahí él no lo sabe.
No hay forma.
Nosotros en Greenpeace hemos hecho mucha investigación acerca del animal que no está consciente de su condición.
Sí. Ningún animal está consciente de su condición.
Pero algunos menos que otros. Por ejemplo, teníamos un perro,
no, el perro
que
no.
Se le había puesto en la cabeza justamente que era una gallina.
El perro se pone en la puerta de la casa y ladra a los perros diciendo, perro, váyanse.
Ah, creyendo que él es un tipo.
Sí, sí.
Y este perro, como se crió en un gallinero, andaba de él, que es gallina, haciéndose de la gallina.
Sí.
Cocorocó es lo de menos. Comía maíz.
Uy, un perro.
Por ahí se sentaba arriba de los huevos.
Sí.
Y se ponía a empollar tranquilamente.
Eso es lo más impresionante.
Nosotros, fuera, perro. El tipo no se iba. Porque decía, yo soy gallina, decía el perro, ¿no? Y en el gallinero ya medio se había corrido la bolilla y la gallina y los pollitos le seguían el tren. Porque vio,
claro,
es preferible al loco que correrlo para el lado donde dispara. Entonces entraba el perro al gallinero y los pollitos le iban atrás. Se guiñaban el ojo entre ellos. Pi, 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 pi.
Pero usted no lo desasnó,
¿no? No, un perro cuando está convencido es como el cristiano.
Por eso quizá nosotros seamos otra cosa.
Yo lo he pensado muchas veces.
Che, pero no es el momento. ¿De qué tipo de conversación es esta?
Es que no quería hablar de esto.
No, pues,
esto se lo conté únicamente a mi psicoanalista, el doctor Rolón.
Sí, pero...
Y yo tuve mi periodo perruno.
¿Usted fue perro?
Yo fui perro, mucho tiempo. Desde los 24 a los 26 años. 2 años completos.
Y, perdón, pero ladraba...
Todo. Por culpa de una novia que me trató verdaderamente como un perro. Y yo me lo creí.
Pero escúcheme, no tenía amigos, parientes, nadie que le dijera...
Ellos también me seguían la corriente. Al loco hay que seguirlo para el lado donde dispara y me llamaban.
Discúlpeme, usted estaba vestido.
¿Eh?
Vestido andaba.
Sí, vestido, pero bueno, pero igual... Caminaba en cuatro patas, movía la cola cuando...
Tomaba agua.
Tomaba agua con la lengua.
No se ayudaba con las manos.
Era un poco faldero.
¿Y se bañaba o se hacía con la boca, con la lengua?
Me lambía.
Oh, qué asco. Ah, la verdad que un asco.
Y bueno, un día tuvo que venir un amigo. Un amigo, entonces, bueno, me habló, me llevó un café, se sentó, yo ahí, entre las piernas de él.
Qué espectáculo, digo, para los mozos, todo, ¿no?
Me dice, mirá, y él me habló ahí, me dice, sí, ya le entrego. Me habló, dice, mirá, no tomes a mal, dice, pero bueno, sos un par. Le digo, ¿me lo estás diciendo en serio, Roberto? Dice, no sos un perro. No, no me digas, ¿sí? No, dice, todos... ¿sabes qué? Nadie te lo quiere decir. El único que se atreve soy yo.
Bien, bien, bien el amigo. Bien el amigo. Me gusta la actitud.
Y ahí, poco a poco, me hizo sentar en una silla.
Sí, sí, sí.
Me pidió un café con leche. Yo me lo tomé, con medias lunas, lo mojé. ¿Ves? Dice.
Y aprendió así, todo. Sí.
Él me sacó. Bueno, lástima, están aquí justamente esos dos
sí.
amigos.
Esos dos amigos. Uno me parece que lo quiere sacar a pasear a usted.
Sí. Ahora voy.
Muy bien, adelante, paseadores.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimos. Israel envió decenas de tanques al paso de Rafah, la frontera sur de Gaza. Anunció que la zona es un campo de prueba de misiles. Los aviones, a su vez, están bombardeando los túneles del paso fronterizo. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Javier Solana, quiere que la Autoridad Nacional Palestina retome el control de Gaza. Por eso, el diplomático ofreció el apoyo de observadores europeos para que impidiesen el tráfico de armas en la zona. Está gravísimo, el médico trasplantado del corazón. Su familia reiteró que los médicos le dijeron que solo un milagro hará revertir la situación. A Jorge Rodríguez Kirchner ya le es imposible un nuevo trasplante debido al estado general de su salud. Bajó el costo del dinero para las PYME a 13,6% anual. Esa fue la tasa de corte en la tercera licitación de fondos de la ANSES. Descendió 4 décimas de punto porcentual en menos de un mes. 23 grados 3 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%.
Radio 10, la radio.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La Venganza Será Terrible.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
La vida es una cosa muy desagradable, amiga mía. Nuestra habitual sección destinada a levantar el ánimo de la mujer argentina. Tenemos aquí varias monografías. A ver, Gatos al Diván. Ah, no, es el programa de Rolón.
No, señor. No, señor.
Ah, no, no, dice que el gato también tiene su carácter. Y depende, mirá
el,
vos.
El gato es uno de los animales, para mí, más detestables del reino
no.
animal.
Ahí están todos los propietarios de gatos.
Si
propietarios y arrendatarios de gatos.
¿Cómo? ¿Nunca tuvo un gato? Según
un ser.
Seguro que usted nunca tuvo un gato, conteste esto.
Tuve, nunca me llevé bien, primero, punto principal. Porque el gato no...
No se llevó bien porque usted tiene un dogo y un rottweiler en su casa.
Claro, es muy difícil.
¿O dos rottweilers? ¿Cuántos tiene?
Un día tuve que sacarle un gato de entre las fauces de del perro.
¿Sí?
Una de las situaciones más desagradables me tocó vivir.
Bueno, entonces no hagamos esto.
No, pero le puedo decir una cosa, sí, del gato. El gato es un ser egoísta.
No, es un ser independiente.
¿En qué sentido?
Vive para él.
Los que son egoístas le llaman independientes y viceversa.
Claro, pero yo sostengo que es independiente.
Vive a mí lo que me gusta, es, mejor dicho, lo que no me gusta, es oír la palabra soberbia. Forma sí. parte del vocabulario de los que se han comprado un auto nuevo.
Porque la acusación de soberbio proviene de
la envidia. Naturalmente, la envidia. A todos los tipos que yo he oído tratar de soberbios, les tenía yo una admiración impresionante. Cada tipo que sabía mucho, yo digo, pero son soberbios. ¿Por qué? Porque estudiaba mientras vos te mirabas las arrugas del pantalón. ¿Qué quieres que haga? Bueno. Sí, pero usted iba a decir algo, ¿no?
Iba a decir que el gato es soberbio, seguramente.
No, soberbio no, pero digo, es un ser interesado, frío, calculador.
No, ¿qué va a ser frío el gato? Usted no sabe.
Escúcheme, usted le da de comer.
Gatos calientes también, ¿eh? Sí.
Usted le da de comer al gato, el gato come y está fenómeno con usted. Maulla, se le refriega un poco entre las piernas, levantando la cola, en fin, mostrando los genitales, punto. El tema de él.
No sí. Pero el perro también hace...
Bueno, un momentito.
Además, ¿qué quiere usted? ¿Un arlequín?
Pasa un vecino suyo una bolsa de bofe y el gato se va atrás del vecino y se refriega con el vecino.
No,
pero usted
no,
que está celoso.
No me gusta.
¿Está celoso o le gusta que se refrieguen los animales?
No me gusta. Me gusta el perro que... Usted está muerto de hambre, el perro al lado, raquíticos. Y pasa al vecino con media res de carne, el perro se queda al lado suyo hasta la muerte.
¿Sí?
Sí, el perro es así, deprimente, como el ser humano. Y no tiene esa inteligencia práctica.
Bueno, evite incendios.
No, hable de gato.
No me gusta el gato, yo a mí tampoco. Atención, las estufas y los braseros no son los únicos culpables de los incendios caseros. Mira, parece un verso. Hay algunas precauciones que usted puede tomar en este sentido. ¿En qué sentido?
Sí, sí.
En este. Por ejemplo, para que no haya un incendio. Dice, no fume en la cama.
Bueno, esto yo... Sí,
no fume.
Mucha
general.
Gente que fuma...
Dice, no fume en la cama, mejor aún no fume, y mejor todavía no vaya a la cama. Digamos.
Pero el cigarrillo, lo que se llama entre el ambiente de fumadores, el cigarrillo de las buenas noches, es ya directamente en la cama.
¿Ah, sí?
Luces apagadas...
Ajá.
Y solamente la brasa del cigarrillo es el de la buena noche, ya es el final. Y muchas veces la gente está tan cansada y deteriorada que se duerme en la mitad del cigarrillo.
Se prende fuego, tiene un fin horrible.
Claro, y se da vuelta ya con el cigarrillo encendido, se está con la brasada.
Todo vio como en las películas que agarra fuego una cortina y en cinco minutos ya están los bomberos apagando el último rescoldo. Dice: apague por completo los fósforos y cigarrillos. ¿Qué significa? No entiendo.
No, que no... bueno...
O sea, que no fume.
No, y que no queden brasas, porque la brasa...
Ah.
El fósforo. Usted cuando utiliza un fósforo.
Sí.
Luego lo arroja a la basura.
No, yo lo someto a una inmersión.
Muy bien.
Tengo un agua. Vaso de, un tacho, un balde con agua al pie de la cama, pongo el fósforo adentro y lo saco a los 3, 4 minutos cuando yo calculo.
Sí, que se 4 minutos.
Porque uno nunca se sabe, soy muy precavido.
A los 2 segundos está apagado, inmediatamente se apaga el fósforo.
No permitan que los chicos jueguen, no. Ah, no, que jueguen con las hornallas. ¿A qué van a jugar con las hornallas? Con chicos, sí. Pero no estúpidos. Con fósforos, sí. Velas, u otros juegos.
No, fuegos.
Ya dice, claro, no permita que los chicos jueguen con fósforos, velas u otros juegos. Si estamos hablando de jugar. No permitan que los chicos jueguen. Bueno, no sé, no les permita.
Bueno, muy bien. Claro que sí, porque le doy un consejo. Todo lo que es hornallas, hay una llave central, lo que una manivela, que corta todo el suministro de gas.
Llave de paso se llama.
Llave de paso.
Sí, la famosa llave de paso.
Llave de paso. Sí. Cierra ahí, entonces los niños abren...
¿De toda la casa, de toda la cuadra o de toda la ciudad?
No, hay una llave de paso por cada artefacto. Llámese estufa, llave de paso. Cocina, llave de paso. Termotanque, llave de paso. Timbre, llave de paso.
Parece Bilardo.
Todo, entonces los niños abren y no pasa nada, no sale el gas.
Sí, pero se instala el hábito de abrir y cerrar.
Sí, abrir y cerrar. Al niño hay que encajarle una patada. Cuando usted lo ve abriendo la llave de paso, viene de atrás en silencio, sin decirle nada. ¡Pum! Le mete una patada y lo mira así. Y se va y se encierra otra vez en el escritorio a leer revistas pornográficas. Mire, dice, no deje nada cocinándose en el fuego sin vigilancia. No, señor, yo cada vez que voy a hacer un guiso, sí. Llamo personal de seguridad.
¿Pero cómo va a poder presionar al lado de un guiso?
Ahí está, amigo, señor, llamo, mire, ya, está haciendo,
estoy
mate,
haciendo un guiso allá atrás.
¿Pero cómo? Va a tener una persona ahí parada, mirando
el
guiso.
Ah, sí, sí, sí. ¿Pero y para qué? Ahora que pienso.
No, para que no se prenda fuego,
¿verdad?
Para que
no se prenda fuego. Usted pone como una especie de edecán, ¿vio? Los edecanes que están
sí,
ahí.
Sí, sí, que están ahí, de paro.
Paradito. Y en algún momento, ante lo imprevisto, el edecán puede entrar en acción.
Claro, con una manguera.
Para protegerlo usted.
Sí, señor. Dice, mire, señor presidente, el guiso se prendió fuego.
No, no, está muy bien, porque uno por ahí deja, bueno, una comida X, son 40 minutos que tiene que dejar cocinando. Usted se va a hacer cualquier cosa.
Señora, usted se va con su amante. Justo le toca el timbre a su amante, dice, ay, pasaba por acá y me dije, bueno, vení, que se yo, empieza a revolcar con su amante.
Bueno.
Y por ahí agarra fuego el X.
Por ejemplo, el aceite es altamente inflamable.
Sí, señor, se le prende fuego el aceite y usted está ahí, dele.
Llamas hasta de un metro.
Ay,
¿un metro?
Sí, mientras tanto usted, ay, decímelo de nuevo, y la cocina está ardiendo.
A mí me pasó una cosa que es la siguiente: yo dejo muy cerca siempre los trapos, rejilla, repasador, muy cerca de las hornallas, me gusta tenerlo a mano.
Qué lindo.
Y téngalo a mano, no cerca de las hornallas.
Bueno, eso prende, se prende fuego el trapo, una humareda.
Y además el trapo trae cosas ya roñosas de antes, aceite de antes, querosén. Usted, el trapo rejilla no se lava, ¿no?
Sí, no sé si se lava, pero se enjuaga.
El mismo vaivén de las cosas que usted limpia lo va...
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Trapo rejilla no inflamables tiene?
Usted dice que no se prendan fuego.
Inífugos.
No inflamable quiere decir que no se prende el fuego, señor.
No, mire, el trapo rejilla está hecho con fibras de... Es un elemento textil, por lo tanto, se prende fuego si usted le prende fuego. Ahora, si usted lo usa...
¿Es yo el que le prenda fuego o le puede prender fuego otro?
No, ante la presencia de fuego
se incendia.
Se incendia.
Sí, bueno, entonces discúlpeme, pero yo... Acá donde me ve, velo por mi seguridad.
Ah, sí.
La de acá, mi amigo, que vivimos juntos.
Sí, vivimos juntos.
Vinimos los primos o así amigos.
De Entre Ríos, vinimos los dos, nos conocemos.
Está bien, bueno.
Y no sé qué explicación le tengo que dar a
la gente.
No, ninguna. La verdad que no merece ninguna explicación.
Nosotros vivimos cerca de una iglesia.
Santísima Trinidad.
Sí. Y entonces... todos los años nos pasa la procesión por la puerta. Y tenemos un techo de paja, sí, muy inclinado hacia la calle.
Un quincho.
Y cada vez no pasa una procesión sin que se me prenda fuego. Porque vienen con la vela a la mano. Agarra fuego la paja.
Está bajito el techo.
Y están todos ahí en la procesión y yo con una manguera apagando la casa. Le digo al cura, ¿por qué no le dicen que pasen por otra cuadra?
Qué horror eso.
O llevan en vez de vela, no sé.
No, los velones y todo.
¿Y ustedes qué quieren? ¿Por qué hicieron el techo de paja? Discúlpeme.
Porque venimos de Entre Ríos.
Y allí todo. Allí todos los techos, claro, son de paja.
Venimos del Palmar.
Mucho techo de paja.
Sufrimos. Viene la fiesta, estamos sufriendo por la cañita
voladora.
Tenemos
acá el corazón en la garganta.
Ahora, discúlpeme, ¿no pensaron en cambiar el techo y poner tejas?
¿Por qué tengo que cambiar el techo?
Sí, señor. Padre,
¿por qué mejor usted no hace pasar la procesión para el otro lado?
Y pero
todo agarra para el otro lado y listo. Sí. Lo mismo, una procesión, lo importante no es por dónde vaya.
No, pero este es el camino, discúlpeme, este es el camino del Calvario.
¿Cómo va a ser
el camino del Calvario? Claro. Jerusalén, el Calvario, padre.
Estamos en Moedo, hermano.
Pero así lo representamos.
Agarra por la avenida, por el medio de la calle.
Mire,
aquí va por la calle Venezuela, al Calvario, déjese en broma.
Sí, porque tenemos paradas y una de las paradas es justamente frente a
casa, se paran ahí, empiezan, qué sé yo.
Porque es lo más parecido que hemos visto a un pesebre en su casa. Discúlpeme que se lo diga.
Sí, todos me lo dicen.
Nosotros ayer representamos sin de mayores esfuerzos el nacimiento de Jesús.
Y digo yo, padre, acá entre nosotros, ¿no? Usted sabe que aquí, porque yo vivo en Luján.
Yo también, si vivimos juntos.
Porque me pareció que no te dabas cuenta.
Yo noté que algo había cambiado, pero bueno, después me di cuenta que nos habíamos mudado.
Vienen todos a cumplir promesas.
Sí.
Y me pasan justo por la puerta de casa y están ahí ya.
Y porque las promesas
en Luján, las procesiones se multiplicaron por 10.
Claro, algunas van a la basílica y otras ya,
al museo de cera,
como usted, padre, que le tocó,
sí,
digamos, una parte
a mí me tocó aquí la calle Venezuela en Luján, que es su hogar.
Claro,
su
derivaron casa. Porque si no se amontonaban, sí, todo. Esto, que yo quiero esto, yo quiero otro, era un lío de que yo pedía, le prometí, qué sé yo, se armaba. Y el cura dijo, un momento, a ver, dice, y lo que quieren, algo relacionado con el laburo, para allá. De amor, para esta iglesia de acá. Y aquí, usted está en asuntos...
Yo estoy trabajando... De,
sí, ¿con qué asuntos atiende?
Nosotros estamos trabajando con el rencor, en general.
Claro, gente que quiere que el primo se le agarre algunas comunes, cada uno.
No, más bien lo contrario, sacarse el rencor.
Ah, el rencor ajeno, yo creí que era...
Y muy, muy buena tarea, la
nosotros,
verdad.
Nosotros, la verdad que, padre, le digo, no somos muy creyentes, pero como vivimos cerca, acá en Luján,
sí,
nos anotamos en todas las procesiones, porque lo que para algunos son 60 kilómetros, para nosotros son 3 cuadras. Y entonces, meta a pedir, ¿no es cierto?
Pero usted pide con fe.
Sí, ¿cómo no voy a pedir con fe? Sí, sí, porque me dijeron que si no pedí con fe, se avivan y no te dan.
¿Usted realmente cree en lo que pide? ¿Cree en lo que
en
puede
lo que
dar?
Pido, creo. Por ejemplo, una motocicleta Triumph.
No, pero pedir es dar, hijo.
¿Cómo?
Pedir es dar.
Ah, no voy más.
¿Qué tenemos que dar la moto nosotros, entonces?
¿Qué dan ustedes? ¿Ustedes se profesan, no sé, amor de amigos?
Un momentito.
¿O se profesan?
Un momentito. Vámonos.
¿Qué profesan al prójimo?
Vámonos.
¿Profesan?
Acá que dice pedir es dar, todo cuando empiezan así. Bien. Continuamos. No almacene en su casa combustibles como nafta, alcohol industrial, pintura, solvente, etcétera, entre otros.
Sí.
Víctor Heredia.
¿Le puedo agregar uno?
Sí.
Que está en muchas casas, Tiner.
Tiner, sí.
Tiner de todas las casas.
Sí, Sangajol.
¿Tiene Tiner de todas las
sí,
casas?
Sí, tenemos Tiner para...
El tema de madera, pintura...
Para limpiar la pintura vieja.
Los pinceles, limpiar los pinceles...
Para limpiar la pintura vieja. Buenas tardes.
Buenas tardes
a los dos muchachos.
Sí, buenas tardes. Mire, yo tengo que sacar una pintura vieja que tengo en un armario.
Sí, ¿una vieja en un armario tiene? Sáquela, se le va a oficiar.
No, tengo la pintura vio muy descascarada y yo la estoy lijando.
No, bueno, pero la está lijando y cómo la. Ah, sí. Pero, ¿tú crees que la estaba?
La estoy rasqueteando, en verdad. No,
que
lijar,
no,
por eso
que estaba con un. No sé, no voy a decirle lo que pensé que le estaba haciendo.
Bien.
Así no la va a sacar nunca.
Y sin embargo noto que la pintura sí no sale, está muy, muy adherida.
Ah, se agarra, ¿no es cierto?
Yo le...
¿Cómo te llamabas? Umbro.
Yo le sugeriría...
Ustedes son socios aquí, ya tienen...
Sí, sí. Yo soy un muchacho y él es otro, por eso se llama Los Muchachos.
Ah, sí, me hablaron de ustedes. Se habla de ustedes en el barrio, ¿eh?
Para mí necesita llevar removedor.
Sí, sí. ¿A qué hora viene el removedor?
Usted le pasa un poco de removedor a la pintura vieja, sí. Se levanta sola la pintura.
Sí, se levanta y se va.
Se empieza a descascarar, se empieza a escamar.
Sí. Y con un cepillo de alambre no saldrá, este.
Sí, lo que pasa es que tiene que dar con todo.
Sí, pero voy a perder el armario. Porque mire que esto es un ropero viejo. Ya,
puede ser
tanto
ropero.
Lijarlo, mire, me quedó finito. Mire cómo está la puerta.
Ah, se ve. Yo creí que era con vidrio y no. Era que estaba muy finita.
Quedó la capa de pintura casi,
nada
más.
Nada más que la capa de pintura.
¿Este es el ropero?
Otra cosa,
este es el ropero.
¿No?
Se me
y le saca la capa, no queda nada.
Sí.
Ah, pero qué...
Se le fue la mano con la lija.
Sí, pero esto que parece...
¿Qué le pasó?
Pero qué finito que lo dejó con la...
Es como cinco de queso.
Sí.
Se le fue la mano, ¿eh?
Sí, es un avión, ¿no? De madera balsa.
Sí, yo tenía aviones de madera balsa. Ah, sí, sí. Yo los hacía con ese pegamento.
Sí.
Que lo usaba también para sacarme las impresiones digitales.
¿Por qué?
Claro, me ponía pegamento en los dedos.
Sí, y cemento de contacto.
Y no se veían las impresiones digitales. Entonces iba y cometía delitos. No, por nada, sino para demostrar que no me iban a agarrar. Agarraba todas las cosas con dedos sin impresiones digitales. Entonces venía la policía y dice, oh, ¿quién fue? Un extraterrestre. O sea, lo mismo que hicieron las pirámides de Egipto. Y bueno, un día me vieron y me agarraron igual.
Claro, eso es.
Me vieron que estaba ahí cometiendo un delito.
Dije,
no, pero yo no fui, si no están acá las impresiones digitales. ¿Qué tiene? Dice, pero te vimos que lo estaba apuntando con una pistola a un tipo y afanándole la plata. Ah, no vale, yo creí que si no estaban las impresiones digitales. No, dice el policía.
Ah, claro.
Ah, le digo, bueno, a mí no me dijeron nada, empecemos por ahí.
No, lo agarraron infragante. ¿Es así?
Sí, sí, bueno.
Bueno, ustedes me van a dar alguna solución para mí, para este ropero, me lo voy
tírelo,
a...
Tírelo, señor.
El ropero está en su mínima expresión, ya es menos que un ropero esto.
Ahora, ¿y ustedes no lo pueden arreglar o no venden roperos aquí?
Vendemos unos roperos para armar. Son como los aviones de madera balsa, son roperos para armar.
En una caja y vienen todos los elementos.
Todos los elementos.
Con un plano.
Las maderas, viene un plano, vienen los clavitos, los clavos.
¿Y cuál es?
El pegamento. ¿Es y esto? Viene una calcomanía también, para que le pongan. Y es muy linda, ¿no es cierto?
Pero discúlpeme, esto tiene como 4.000 piezas. ¿Eso
sí,
es un
ropero para armar?
Pero...
en realidad pertenece a la serie Mis Ladrillos.
Sí, pero me resulta como muy complejo, discúlpeme que te diga.
No, pero
Le digo que como entretenimiento es bárbaro. Yo no sé si le va a salir el ropero,
pero...
son 2.000 piezas,
sí.
Usted arranca dentro de 6-7 meses, termina una satisfacción.
¿Cómo 6-7 meses, señor? Tengo la ropa arrumada.
Y ve como el ropero se va formando, por ahí agarra para el lado de los tomates, usted se equivoca y ve que...
No, una pieza...
Va por la mitad y dice esto, más bien parece una bicicleta. Entonces, lo desarma y empieza de nuevo.
Cuelga el saco en la bicicleta.
¿Qué es lo que hago yo?
Ajá.
Yo tengo en casa una bicicleta de gimnasia.
Sí.
Ah, de esas que no se mueven.
De esas que no se mueven. Yo creí que era fallada.
Y usted cuelga el saco ahí,
y
a
yo
falta
cuelga
de
el saco
ropero.
Ahí y listo.
¿Y está seguro que es una bicicleta o no será un ropero que usted armó mal?
Puede ser. Puede ser que no. A mí ya me lo vendieron. Venía con la casa. Lo tuve que comprar porque era tan grande que no la podía sacar por la puerta. Entonces me la vendieron.
Claro.
Era una casa de puertas chicas, está llena de porquerías que me las vendió el dueño anterior porque no las podía sacar.
Sí, porque muchas veces hay cosas que quedan con la casa.
Entre ellas un burro.
Se tiene que comprar un león ahora.
Sí.
Estaba pensando en el tema del ropero troquelado, que es la forma de...
Sí.
Ajá.
Yo lo recomiendo mucho a la gente que está estresada.
Sí.
Es una actividad... Vos
volvés a tu casa a veces...
del laburo. Y,
decís, ay, quiero desenchufarme.
Sí.
Hoy completo dos piezas más, de estas 2000 y pico.
Te pones ahí, mirá, la pieza, la pones, la medís, a ver si entra bien, sí, si entra bien. Sí. Y es una sensación de paz. Sí. De paz, de paz.
Salud. Sí, no estamos vendiendo ropero, estamos vendiendo salud.
Salud vendemos.
Sí.
Salud.
Ah, mírate. Salud. Salud.
Gracias.
Ahora, ¿qué es esto? Una terapia.
A terapia.
Mire usted, hay gente que estuvo 30 años con Rolón y seguía igual de loca que el primer día. Se compraron este ropero
para armar
y a la semana ya casi razonaban.
Mire, ahora con esto que me dice, realmente me dan ganas de iniciar el tratamiento. ¿Le podemos decir así?
Le puede, sí, puede decirme como quiera.
Porque últimamente, vio, yo estoy apesadumbrado, melancólico.
Y lo noté en la cara.
Sí.
Un poco ojeroso también.
Sí, sí. Si yo todavía le dije, este es el del quincho. Y éramos nosotros.
Y entonces me...
Sí.
Además de hacerme falta un ropero, porque vio cómo está el mío. En verdad,
yo le dije,
lo que a mí me hace falta es afecto.
Yo le dije,
¿qué le falta?
Afecto.
¿Está fresco?
Afecto.
Ah.
Entonces creo que me dijeron que ustedes venden afecto.
Bueno, vender.
No, es al lado, donde dice usted. Es al lado lo del
sí.
El gato Saldivar. Sí, nosotros le vendemos todo, porque todo tiene que ver con el afecto. Tenemos la almohada, la cariñosa.
Ah, es una almohada bárbara, la almohada de resortes.
Una almohada que está para sustituir, digamos, a la persona amada.
Toma la forma que usted quiere.
¿En serio?
La moldea, es una almohada grande.
Sí, es una almohada.
La moldea, hay gente que se abraza la almohada y, bueno, en fin.
Muere, así, y no la quiere soltar más. Es la cariñosa, le llamamos.
La cariñosa, ¿y esto se puede probar o...?
Y no, porque si usted la prueba...
Ah, hay una vidriera,
después la gente,
después se encariña y no la puede largar. ¿Cómo se la sacamos?
Pero, discúlpeme, ¿no?
Sí.
¿Usted duerme con la cariñosa?
Yo tengo una cariñosa chica, porque la tengo en el modelo viejo. Es.
Sí, sí, la mini.
La mini cariñosa, que no es tan pegajosa como la otra. Pues sábado y domingo puedes cambiar de almohada.
Bueno, entonces quizás yo llevaría la del señor, la mini cariñosa, para empezar a probar.
Claro, y después si le gusta lleva la otra grande.
La grande, claro, es espectacular.
Sí. Si nos,
pero no es para cualquiera, porque no. Empezar con la grande, a mí me parece que
Demasiado, es una lujuria.
Bueno, ¿qué le envuelvo entonces? Le envuelvo la cariñosita.
Sí, la cariñosita, envuélvame.
El ropero.
El ropero armable.
El ropero de 2000 piezas, sí. Lo voy a llevar, el terapéutico.
Son $20,000.
$20,000 no tengo. Lo que puedo darles es afecto.
Ya tenemos la almohada para afecto.
Claro.
Necesitamos guita nosotros. No podemos seguir vendiendo cosas por afecto.
27. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la hora 1:32, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimos.
En 10 días estarán a la venta los zapatos escolares económicos. El titular de la Cámara de la Industria del Calzado, Alberto Sellaro, aseguró que por este programa no hay suspensiones ni despidos en el sector. La iniciativa forma parte de una gestión conjunta de la Casa Rosada y las industrias locales del cuero y el calzado para impulsar la producción. Quieren que los universitarios sean presidentes de mesa. Desde el Senado se impulsa una forma de evitar las ausencias que se producen en cada elección. El proyecto prevé cubrir las vacantes con los graduados de universidades públicas. La idea es avalada por todos los partidos políticos. La Asamblea General de la ONU convocó a una reunión de urgencia. El presidente Miguel Descoto llamó a debatir este jueves ante la inoperancia del Consejo de Seguridad para detener la ofensiva en Gaza. Este último organismo se tomó un respiro después de 3 días de intensas negociaciones diplomáticas. Informó que espera que la tregua propuesta por Egipto lleve a poner fin al derramamiento de sangre. ...23 grados 3 décimos... la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira. ¡Ale, Dolina! Y el señor Martín Caco Dolina.
Maestro, Andrea le pide milonguita.
Milonguita, a ver.
Cuando sales en la madrugada, estrellita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer, y en el humo del último tango, al cotorro te arrastra un bacán. Ay, qué suerte estarás, Teresita, si lloras, dicen que es el champán. Teresita, hoy te llama milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy daría toda tu alma por vestirte de percal.
Bueno, gracias.
Maestro, aquí Silvia le pide Barrio Rey.
Y podemos aprovechar que estamos en esta tonalidad y cantarlo. ¿Usted lo, aquí lo tiene? Hagamos este dúo de Barrio Río.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, un apoyo de endapales, a mí me asoto dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. llego arquero, soy tu canto, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, cántame con, busque fortuna y haya un crisol, gala de luna, oro de sol, calor venido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Muy bueno, maestro, aquí creo que París de Lomas de Zamora le piden fundar la mandolina.
No, deje de estar un poco, Manuel, dale.
Para Manuel le pedían aquí algo de Silvio o Unicornio, o esto no es una elegía.
¿Esto bueno, no es una qué?
Una elegía. Ah,
elegía. A ver, vamos a hacer esto.
Me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, sea que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
¿No quiere cantar Rubias de Nueva York?
Ah, bueno,
¿en qué
cómo no?
Lo hacemos?
En fa creo que lo hacíamos.
Vamos a hacerlo en fa. A ver si encontramos la orquestita que nunca encontramos.
Mary Peggy, Betty Julie, Rubias de Nueva York. Saturada de bien del amor, con envidia las estrellas, yo no sé vivir en su mesa. Mary Peggy, Betty Judy, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Judy, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, fonda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiere el beso de su boquita pintada, para que la muñeca se lo olvide del placer, ríe su alegría.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Lo nuevo de Nida suena antes en tu celular. Bájate ahora el nuevo corte de la evolución de Román Cristal enviando un SMS con la palabra Nida al 10010. Sí, Nida suena en tu celular. Envía desde tu celular Miga al 10010 y disfruta la mejor música.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax aloe vera que evita el estrés por calor sin dar vueltas en la cama. Springwall, activa tus sentidos.
Mientras escuchas La venganza será terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10,
la radio.
Muy bien, María Pía de Bajo Flores le pide falsas promesas, maestro.
Bajo un cielo de ilusión.
Ahí está. Mira qué lindo que está.
Bajo un cielo de promesas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte el amor de las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de ilusión. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir, y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de mis dolores, solo soñaban en ti.
Qué lindo, maestro, ¿eh?
Bueno. Ese es bueno para usted, ¿eh?
Muy bien, maestro. De este mensaje del que cuelgan varios bombones.
¡Ay! Un racimo de bombones. Un racimo de bombones. Árboles que dan bombones.
Dice, soy Yael de Ituzaingó. ¿Me cantarías Vidalita de la opereta Lo que me costó el amor de Laura? No. Yo soy flautista de flauta traversa.
Ah, qué bien.
Y hace unos años un profesor del conservatorio hizo un arreglo y fue un honor tocar su obra. Dice.
Pero qué grande. Pero yo no la sé cantar.
Si no es un bombón, entonces.
Sí,
¿no?
Sí. Cantábamos con la, 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 la. Es el final. Nadie pierde el rumbo que nunca ha tenido. Todo caminante, vida.
un solo escabino.
Usted sabe que yo no recuerdo nunca las canciones que yo mismo compongo. Además, ya sabe por qué. Para eso estaba Rolón.
Claro, sí, habría que analizarlo.
Esteban de Banfield pregunta si vino el Indio Solari.
Creo que sí.
La respuesta es sí.
La respuesta es sí, ha venido. No sé si quiere cantar, porque veo cómo es el
Indio. Hay que pedírselo bien.
Sí. Sí, a mí por las buenas me... Por las malas me sacan hasta la camisa.
Mi héroe, la gran bestia que enciende el sueño, la vigilia que antes que cuente diez dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está croqui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren otros sin galopar. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Muy bien, maestro. Aquí le pedían hace un rato Lucas, yo tan solo 20 años tenía, aunque sea la primera parte.
Aunque sea un cachito, qué sé yo, bueno, al final.
Porque cumple 20 años.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y estos ojos tan dulces martirio. Tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe. No sea un bien para mi desengaño, no ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Bravo, bravo.
Bueno. Maestro, aquí Estefanía de Núñez pide This Boy.
Bueno, ese.
Rápido, ¿hacemos,
eh? Sí.
Cante la hora por allí, que estoy sin horario, pero creo que tenemos tiempo, ¿no?
Tenemos como 5 minutos más.
Bien, aquí Flor le pide Misty, dice, por favor, Gillespie, en una servilleta.
¿Gillespie?
A ver si puede ser Misty.
Momentito, que está sacando la trompeta. ¿De dónde? De
mi bemol.
Del auto.
Mi bemol. Mi bemol, señores.
¿Si bemol?
Mi bemol.
Mi bemol.
En la trompeta. Aprovechemos para decir que el 22 va a estar en la trastienda, ¿no?
23 en la trastienda. Marianela de Liniers pide Ritmo de Maracas.
Sí. ¿Con Ritmo de Maracas y de Bongo? Bueno, yo espero que me lo acuerdo. Un momentito.
Con Ritmo de Maracas y de Bongo.
ciudad, ritmo de maraca y de bombo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
Maestro, creo que es el momento de irnos, ¿verdad?
Es el momento de...
Bárbara de San Telmo le pide Carla la italiana.
Uh-huh. Tengo que devolverme el calzoncillo también, el Gustavo Daedo pidió.
¿Qué más? ¿Con qué le parece que nos vayamos?
Podemos irnos con... con el himno de Liverpool, que hace mucho que no la cantamos.
¿Sí? ¿O con el submarino marino?
Ah, eso ah, podría ser. Bueno. Ya que Gillespie tiene la trompeta a mano...
Ya la guardó,
¿eh? Ya le escondió, vale, pues. El sol, ¿no?
Una palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimos. Alquilar en la costa ya es un 20% más barato. Los turistas aseguran que los que llegan sin haber reservado consiguen mejores precios que los que cerraron trato antes de fines del año pasado. Un legislador tucumano recibió un sobre repleto de Paco. El diputado había advertido el domingo que políticos usaban a los vendedores de droga. En las últimas horas le llegaron a su despacho envoltorios que contenían la sustancia adictiva y una lista con los nombres de presuntos dealers. Murió en Suecia la primera mujer guerrillera de la Argentina. Amanda Peralta, de 69 años, formó parte de la experiencia en Taco Ralo, Tucumán, y se exilió en 1976, luego del golpe militar. Fue fundadora de las Fuerzas Armadas Peronistas. El gobierno de la ciudad vetará la ley de emergencia habitacional. Es la que fue sancionada por la legislatura el 4 de diciembre, exclusivamente con votos de la oposición. Con esta norma, los legisladores pretendieron prohibir temporalmente los desalojos de familias en situación de pobreza que estén ocupando vivienda, terrenos y edificios pertenecientes al Estado porteño. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 2 décimos, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710.
Radio 10,
la radio.
A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Muy buenas madrugadas, están pasando 4:02 en el este de la República Argentina y aquí comienza hasta que salga el sol en el aire de la radio, por supuesto, en este jueves 8 de enero de 2009, con un montón de cosas para contar. Como venimos diciendo, el comienzo de este año es realmente un arranque con muchísima información y con temas de enorme conmoción a nivel mundial. Primero fue la crisis económica y financiera que continúa, pero a eso se le sumó el horror que nos provoca día tras día la guerra en la Franja de Gaza, y hoy no será la excepción. En esta madrugada tendremos que hablar largo y tendido de lo que está sucediendo por allí. Pero antes de todo eso, le doy la bienvenida, un gusto como siempre reencontrarnos en el aire de la 10. Nosotros